¿Qué onda?
Oli.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué onda?
Bien, bien. Pues bueno, en lo que llega Tita, hoy es un episodio especial porque es el último episodio de la vida de este podcast.
Mañana se acaba el mundo.
El mundo se acaba todos los días y empieza uno nuevo, como en 31 minutos.
No he visto esa peli.
¿No has visto ese capítulo?
No.
¿El del fin del mundo?
No. ¿Es de una serie o de una peli?
De 31 minutos.
Ah, del programa de infantil. No, no
Ajá,
lo he visto.
del gurú que dice, el mundo ya se acabó, pero empezó uno nuevo.
Mientras dormíamos. No, no lo he visto.
Ah, bueno, pues aquí está Tita. ¿Cómo estás, Tita?
Hola, muy bien, con frío,
Se
pero aquí
nota.
andamos.
Pues bueno, teníamos una sorpresa, pero llegó primero la sorpresa.
Lo siento.
Algo así dijeron mis papás cuando nací.
También los míos, supongo.
Bueno, pues la sorpresa es Selene. Salió como el alien de la película Alien, así como del podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir a nuestra audiencia? Que no sé quién es.
Nuestra audiencia.
¿Qué?
Nada. Hace 9 episodios que no nos veíamos o algo así.
Ya los extrañé, ya extrañabas hablar.
¿Hablar? Sí, un poquillo. Casi no hablo en voz alta últimamente.
Generalmente hablas con las voces de tu cabeza.
Sí, hay como 10 viviendo adentro de mí, entonces todo bien con
Bastante compañía.
No,
Sí.
nunca se han contado un chiste a ustedes mismos y se empiezan a quedar de risa.
Obvio.
Sí, me pasa.
Güey, para mí es de los mejores sentimientos de la vida. Y más cuando vas por la calle, güey. Toda la gente dice, ¿no?
Sí, aunque ahora con el cubrebocas ya nadie se da cuenta que voy hablando sola. Entonces,
Sí.
todo bien.
Es como, qué gracioso soy. Pues, tú, Tita, algo que quieras contar a la audiencia, ya que hoy es nuestro último episodio de la temporada.
Pues no mucho, no en este momento. Ya lo dijiste, es el último episodio de la temporada.
Hoy ya me da la sorpresa.
El número 10.
Básicamente tienen como 10 o 12 horas escuchándome.
Yo creo que un poquito más.
Es raro pensar de esa manera, ¿no? ¿Cuánto tiempo una persona puede escucharte hablar? En mi
Uf.
caso, no más de 15 minutos. Pues sí, hoy nos despedimos temporalmente para enfocarnos a según nuestras carreras. Pero yo solo duermo en las clases en Zoom. Entonces, pues bueno, el tema de hoy es algo que había platicado con las dos, un poquito antes con Selene, un poquito después con Tita, pero al final acabo con los dos, que es el proceso creativo. Creo que es un tema interesante, que es un tema que a mí me apasiona y que siempre es como de, ah, no mames, que difícilmente encont había encontrado personas con las que dialogar de esto. Entonces, no sé si ustedes quieran exponer primero el punto o quién quiere empezar.
Pues yo le doy la palabra a nuestra invitada para comenzar por ahí.
Va.
Va. Pues creo que de manera literal, aquí ando en mi laptop, entonces busqué así literal, proceso creativo. Y dice que el proceso creativo se refiere a las fases que se deben seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o un problema a resolver. Me parece interesante esta definición, que así literal fue la primera que me salió en Google, porque define que la creatividad es algo que se puede aplicar y no va directamente relacionada con el proceso artístico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y esto me parece importante y también me parece increíble porque creo que muchas veces las personas relacionan el proceso creativo únicamente al momento de producir algo dentro del área artística, cuando en realidad el proceso creativo se lleva a cabo cotidianamente, uh-huh. En distintas áreas de aplicación, ¿no? Por ejemplo, al momento de hacer una exposición, al momento de hacer un ensayo, al momento de tomar una fotografía, estamos llevando a cabo pequeños procesos creativos, tal vez no siempre a conciencia, pero están presentes, ¿no?
Sí, fíjate que me gusta el punto que tomas. Muchas veces se ve como la creatividad como algo totalmente libre y desenfrenado, ¿no? Algo que es vivaz, algo vivaz, que también al mismo tiempo es fugaz, que se liga mucho a lo que es, no sé, improvisar una canción, lo que es mucho escribir algo, todo ese tipo de cuestiones. Pero también es cierto, la creatividad se ve ligada a la mecanicidad y a la repetición, que creo que también eso es algo que debemos abordar, porque pareciera que todo el tiempo estamos depreciando la creatividad de las personas, ¿no? O simplemente porque son rígidas, no son personas creativas, y de hecho al contrario, o sea, esa misma rigidez puede darte una pauta de creatividad. Y un enfoque que quería tomar primero es cómo nosotros tomamos el proceso creativo en nuestras distintas áreas. Yo, en el tipo de áreas que me desenvuelvo, pues es en la música, como ya lo he platicado antes en otros podcasts. Y es bien raro, porque cuando estaba empezando a tener una banda sin éxito, como siempre, no, cuando estaba empezando un proyecto musical, pues era como de esperábamos a que nos llegara la famosa inspiración, la musa, de, según todos los artistas, ¿no? Cuando pues es mentira. Porque te das cuenta que todos empezamos a trabajar de manera distinta. Yo toco con un compa que se llama Jesus y otros dos güeyes, bueno, y otro Chucho y otro güey que se llama Sebas. Y es bien raro porque Sebas y yo al menos no somos músicos de método. Yo sé un poquito más de método, pero no dependo totalmente del mismo. Y lo que es los otros Chuchos son músicos clásicos. Entonces, para mí es una mezcla bien chida decir, güey, ¿qué escala estás tocando? Pues no sé, güey, suena chido, ¿no? ¿Pero qué estás tocando? Y para mí es un contraste bello en el sentido de decir, ok, todos funcionamos y procesamos la vía artística de manera distinta. Hasta apenas ahorita, en ¿qué será? Este semestre, mejor dicho, en el intersemestral que tomé de métodos de investigación, pues me di cuenta que la investigación es creatividad, porque todo el tiempo tienes que estar pensando cuál es tu objetivo de estudio, cuál es el método que estás usando, qué es lo que estás haciendo con tu investigación, y no solamente este mito que es como la metodología tiene que ser súper cuadrada, pero también se tiene que adaptar al contexto que estás aplicando, y también tienes que estar evaluando cuáles son las teorías que estás aplicando y en la población que estás haciendo. Y se me hace bien contrastante, también donde surgió para mí este debate fue en un programa que se llama Abstract, de...
¡Ah, buenísimo!
Sí, exacto. Pues, hombres y mujeres que están haciendo su trabajo y te van explicando... Mi favorito fue uno que es el Newman, ese apellido, que es alguien que dibuja las portadas de New York. No sé, New York Times, creo. Y me gusta mucho que toma el mismo tópico que yo, decir... me senté en un café de la ciudad esperando que la inspiración me llegara para hacer la nueva portada de la semana, y no me llegó nada, así que voy a mi estudio a hacer la misma método de todo el tiempo, ¿no? Entonces fue como, ah, qué chido, o sea, uno ve al artista como alguien totalmente apasionado todo el tiempo y totalmente vivaz, con ideas locas, y que siempre está yendo a todas partes, pero realmente hay tantas formas de procesar la información para después hacer algo nuevo, algo distinto, que, como decía Cristal, ¿no? O sea, es algo aplicable, más no es algo totalmente relacionado con un área en específico, sino se puede ver en tantas cosas que es genial, es para mí bello. Como diría, bueno, es que empecé a leer acá, y acá es sublime para mí. ¿No has descansado? no sé qué piensas tú, Tita.
Pues me llamó mucho la atención una de las cosas que dijiste al inicio, ¿no? Que me surgió la pregunta de que el proceso creativo entonces no es espontáneo. Y aparte de que parece que el proceso creativo requiere de cierta inercia, pero ¿de dónde nace la inercia? Pienso que la inercia no es algo que esté nato dentro de nosotras y nosotros, sino que es algo que se aprende, ¿no? Se mecaniza de alguna forma, tiene su técnica y su método, y a partir de ello se va desarrollando esa inercia, ¿no? Cuando pensé en la inercia, pensé, por ejemplo, en una caída, cuando nos caemos o estamos a punto de caer, pensamos, bueno, por inercia meto las manos, pero resulta que no todas las personas meten la mano cuando se
La
caen,
cara va
¿no?
primero.
O sea, es una cuestión de aprender a caer, por ejemplo, y saber cómo, de qué manera no te vas a golpear tanto. Entonces la inercia se aprende y junto a esta idea de la inercia con el proceso creativo, porque el proceso creativo también es algo que conlleva trabajo, que, o sea, bien puede partir como de esta llamada inspiración, pero para que surja esa inspiración debes tener bases de códigos, ¿no? Para trabajar lo que vas a trabajar. Puede surgir de la nada, pero para plasmarlo debe exigir, debe, pienso tal vez, de que debe existir un lenguaje que acompañe ese proceso creativo para darle vida y sentido a lo que estás haciendo. Y bueno, esto lo relaciono con dos de las áreas que trabajo y exploro. En primer lugar, la antropología, ¿no? Y en segundo lugar, la danza, no como bailarina, pero sí tal vez como investigadora de la danza de alguna forma. Y se me hace bien bonito. Hace tiempo hablaba con una amiga de artes y ella me hablaba un poco de su proceso artístico y diagonal creativo. Y le decía, bueno, es que en antropología no nos enseñan que también tenemos como este proceso artístico, entre comillas, ¿no? Tenemos que estar constantemente observando nuestro proceso, haciendo preguntas, cuestionando la antropología. Y también pienso que en estos procesos creativos que todas y todas experimentamos en algún momento, para la disciplina que sea, es algo que nos transgrede, ¿no? Es algo que no solamente lleva el camino de un proyecto disciplinar, sino que también va moviendo fibras en nosotros y también nos va transformando, ¿no? A la par. Es un diálogo que se da entre este proceso de investigación externo y también un proceso de investigación interno.
Me llamó mucho la atención cuando dijiste que es de dónde viene la inercia y insisto, no procuro como lanzarme en una persona multifacética. Porque, pues, provecho. Pues,
Gracias.
son barritas, güey.
Sí.
Ah, adiviné, lo sabía, sabía que estabas comiendo barritas. Lo intuí, qué chido.
Es la hora.
La hora de la barrita. O sea, no es como promocionarme en un sentido de decir lo okay, que tengo muchas cosas que hago. Por ende, soy una persona valiosa. Porque también creo que eso es una falacia de la misma forma de que nos desenvolvemos con los distintos medios. Y ser creativo en varias cosas no implica ser artístico totalmente y al mismo tiempo no implica alguna valía además. Simplemente eres lo que eres y está bien como tú te sientas como desenvolviéndote. También he estado empezando a escribir últimamente más porque a partir de la prepa me di cuenta que hasta cierto punto puedo escribir regularmente. A mí no me gusta exponer lo que escribo a menos de que sea en una canción, no me siento cómodo, pero es algo con lo que yo he estado dialogando porque también es el proceso creativo de... Es ese choque con el mismo proceso creativo de decir, no soy lo suficientemente bueno, entonces no lo hago, no lo expongo, no lo dialogo. También es opcional para todos y todas. Pero eso es lo que voy. Me di cuenta de esa misma experiencia que tenía que cambiar y exponerme un poquito más si quería llegar a algún lado, sobre todo por lo que me estoy desenvolviendo, porque cuando empecé a dar clases de música, pues siempre que les pedía a mis alumnos improvisar, era lo mismo. Es que no sé, no soy bueno y es como que o sea, nunca lo has intentado, ¿no? Y la creatividad no viene de hacer una obra de arte, también la creatividad viene de los errores y de equivocarse. Esa es la parte de la inercia de ir aprendiendo. Y me recordó mucho a cómo yo proceso la información. Yo al menos proceso una idea y un sentimiento. Hay a veces que escribo historias porque se me ocurre una historia en general. Hay a veces que escribo subtextos porque quiero hablar de un subtexto. Y algo que a mí me inspira mucho a hacer o algo que me da esa inercia es leer. Muchos de mis escritos o mis letras están basados en libros de filosofía. Y no sé, me ayuda como a explayar más el tema, pero en otro sentido que puede dar distintas vueltas. Entonces... también no solamente por ser creativo en un área puedes definirte totalmente por eso, sino puedes usarlo de ayuda. Algo con lo que yo hablaba con Cristel es que, por ejemplo, queremos hacer un trabajo de investigación juntos, ¿no? Pero mucho de su área también puede verse involucrado con mi área, y ahí es otra forma de la creatividad que creo que hay que tener en cuenta. O sea, ¿cómo podemos ser creativos sumándonos unos a otros, dialogando unos con otros? O sea, tan solo este podcast para mí es un ejemplo de creatividad, en el sentido de que Cristal habla de una cosa, Cristel habla de otra cosa, yo hablo de otra cosa, y es una forma de visualizar los aproximamientos o aproximaciones de lo que es para nosotros, pues, el procesar una temática, el procesar alguna emoción. Creo que también es parte de la creatividad. No sé qué piensen.
Con todo esto que estabas diciendo, me empezaron a surgir muchas preguntas. Y bueno, desde el inicio, Selene mencionó esta diferencia entre proceso creativo y proceso artístico, ¿no? O sea, que el proceso creativo no solamente es para aquellas personas que trabajan arte, sino que es un trabajo que se ejerce para resolver cierto problema o cierto proyecto, ¿no? Basándome en la definición que ella googleó. Pero a raíz de esto, me surgen dos dudas. Entonces, ¿qué es un proceso artístico? Y a la par, ¿cuál es nuestro arte? ¿No? Porque siempre pensamos arte en las disciplinas de la academia artística, ¿no? Danza, teatro, música, artes visuales.
Y no cine.
Literatura también, ¿no? Cine también, podemos
También
incluir.
arquitectura, güey,
Arquitectura también.
qué raro.
Siempre vemos el arte como eso, ¿no? Esas disciplinas, eso que es estético, que se aprecia, que algunos dicen que es inútil, otros dicen que no. En fin, el arte es una controversia. Pero mi pregunta aquí, y esta se las lanzo a ustedes,
Oh,
¿cuál
no.
es su... ¿Cuál es su arte? Y no me refiero a alguna disciplina artística que ejerzan, sino bajo esta lógica del proceso creativo que es el darle vida a algo, ¿qué es su arte y cuál es su arte?
¿Quieres contestar primero, Selene? Porque yo no estudié,
Yo tampoco estudié. A ver. Creo que aquí... Yo primero tengo un conflicto con definir, o sea, qué es mi arte y cuál es mi arte, porque no pienso que mucho de lo que haga, o mejor dicho, no me gusta clasificar como arte, muchas de las cosas que hago. Tengo un conflicto con eso, porque, bueno, esto ya es un poquito más personal, pero no considero que nosotros mismos tengamos que denominar si lo que hacemos es arte o no. Creo que eso ya le corresponde, al espectador. Nosotros presentamos un producto, y ya depende de quién lo consume y bajo las características y lineamientos que decide consumirlo, la forma en que lo va a denominar, ¿no? Podríamos, un ejemplo, ¿no?
¿Me das barrita?
Hablar de hablar de Michael Bay, y él puede decir que, pues, su arte es las pelis de Transformers, ¿no?
Las explosiones.
Y habrá quien, las explosiones, ¿no? Habrá quien y diga, no, pues para mí eso dista mucho de ser una representación artística, ¿no? Entonces aquí no podría yo contestar a esa pregunta porque no considero que yo sea la persona que deba decir si lo que hago es arte o no es arte. Entonces, sin embargo, o sea, dentro de los productos que presento a la sociedad, porque como vi recientemente en una entrevista de Iñárritu, o sea, es mentira que hacemos productos únicamente para nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando decidimos hacer productos que van destinados a mostrar a alguien más, pues es para eso, ¿no? Como bien lo dice, como bien lo dice él, ¿no? No haría películas si la sociedad no existiera, ¿no? No estoy loco, ¿no? Es una chambota. Sí, o sea, es una chambota.
Me gustó mucho lo que dijiste acerca de el arte para los demás, ¿no? Y el proceso. Y creo que eso para mí puede distar un poquito acerca del proceso creativo, porque el proceso creativo puede ser un poquito más personal, que puede ser aplicado al beneficio popular, nuestro beneficio, porque somos comunistas en este punto. La verdad, no, pero...
Tenemos.
Ah, bueno, pero, por ejemplo, es bien raro, porque a mí la expresión de el arte, ¿no? No es expresión pendeja de eres arte, sino la expresión de cuando tú refinas algo tanto que parece que eres un artista, ¿no? Que parece que eres un... ¿no? Es que es para mí, ¿cuál es la relación del artista con nosotros? Si no es... a mí no me gusta como poner a los artistas en pedestales, ¿no? Nunca me ha gustado, siempre me ha disgustado el aspecto de decir... Es que, ay, ¿cómo se llama este pendejo? Hitchcock, que es el mejor cineasta del mundo. Es como, no, o sea, es un cineasta y es muy bueno, ¿no? Pero... como yo disfruto la diversidad en el arte, pues bueno, no me gustan mucho sus películas, no creo que tiene una de las películas que más odio en la vida, y aún así no creo que sea malo, pero también mi interpretación con qué es mi arte propio me lleva a una pregunta que una vez hice con la banda, porque yo pues ya les he platicado que no sé para qué existo, ay, no, pero o sea, eso es cierto, todavía me sigo figurando en qué hago, ¿no? Qué es, hacia dónde quiero ir, pero también son productos, son cosas en parte de la edad que yo estoy pasando, que es en promedio lo que todos pasamos, que hay gente que ya está muy decidida y eso está muy bien. El punto para mí es que estaba bastante perdido con mi música, porque pues mi música era parte de qué, o sea, porque sé que mi música no es mi identidad, ya en este momento de mi vida sé que si no soy músico no es parte de mi identidad, pero no quiero dejar la música porque sé que es algo que a mí me hace feliz, ¿no? Y me surgió la duda porque fui a ver una exposición de arte en Ciudad de México, de arte contemporáneo, y vi una pintura que era el corazón al revés, que era una persona exponiendo su corazón, literalmente, y toda la pintura era una pintura fría, pero el corazón y la persona era alguien cálido. Entonces a mí me conmovió genuinamente por el hecho de decir, ok, para mí esto es arte, ¿no? O sea, poner esta parte de tu corazón porque necesitas hablarlo, ¿no? No precisamente tu corazón, pero esta parte de acerca de tus emociones, tus sentimientos, pensamientos. Y es lo que me ayudó también a diferir un poquito mi concepción de arte, ¿no? Exacto, Gato. Que para mí no solamente es la parte emocional, sino también la parte de los pensamientos, y que también la subjetividad y objetividad pueden ir en el arte si se van a establecer en un diálogo. Y me llevó a pensar lo mismo con la banda. Nosotros somos artistas, somos una banda de arte. O sea, somos artistas, nuestra música es arte o una expresión artística. Nadie me supo contestar. Y me llevó a lo mismo. Todavía lo estamos definiendo. A lo mejor a mí no me urge ser un artista o alguien que domine su música como arte, porque no me urge el renombre. A mí el renombre me va y me viene. Pero sí me importa que mi trabajo esté cuidado, ¿no? O sea, también no significa postear una canción que habla acerca de... Como una canción que escuché que nos hablaba acerca de cerveza. Era todo lo que decía. Y a mí, pues, es una genialidad si lo ves creativamente. Pero artísticamente es una mamada, en mi perspectiva. Y el gato incluso se está molestando, ¿verdad? ¿Verdad? Y para mí ese es el punto. Entonces, para mí mi arte es... Creo que... Si puedo definir un arte para mí, creo que es el arte de reflexionar. Porque a mí es algo que me gusta, o sea, genuinamente es algo que me gusta. No soy genuinamente bueno, tampoco soy genuinamente bueno en la música, pero es algo que intento. Y también para mí, tu pregunta creo que es muy importante, porque dista de decir, ok, el proceso artístico, el proceso creativo ahora para mí es que el proceso creativo puede ser algo totalmente personal que no tiene que ser dialogado en su totalidad, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta valiosa y creo que está muy bien elaborada. No se te vaya a olvidar allá. Y para mí esa es la parte interesante. O sea, si puedo mencionar un proceso creativo de mis compas, que son unos genios, recuerdo que hicimos una carnita asada afuera de mi patio y empezó a llover. Y ahí ves a los güeyes, un güey sosteniendo una hamburguesa y a los otros dos güeyes asando hamburguesas en la lluvia. Entonces, para mí esta fue una genialidad, porque pues lo fácil hubiera sido decir, ¿sabes qué, güey? Pues ya nos metemos y ya compramos una pizza, ¿no? Pero ya habíamos gastado los recursos y había que invertirlos. Entonces, pues bueno, se pusieron a hacer una parrillada en medio de la lluvia y después metían todas las hamburguesas a la casa. A mí se me hizo una genialidad, fue algo súper creativo y que la verdad se me hizo algo memorable. Entonces, creo que también la creatividad viene allá acerca de la solución de problemas, ¿no? Y también en el arte puedes plantear problemas y también ahí va a estar la creatividad. No sé qué piensas tú, si pude responder algo, ¿no? O si el gato respondió algo.
No, pues yo la dejé como abierta porque en verdad quería escucharlos. Digo, me surgieron estas preguntas a raíz de lo que estaban mencionando y insisto, o sea, hice esta separación, ¿no? Hasta hice un diagramita. Una cosa es proceso creativo y otra proceso artístico, pero por ejemplo, cuando yo hablo de mi carrera, cuando hablo de la antropología, la veo como esas dos cosas en una sola, ¿no? Como parte de un proceso creativo en el que comienzas a hacer preguntas, en el que te comienza a interesar un tema. Y a la vez pienso que esto conlleva un proceso artístico, porque, y ya me estoy poniendo muy romántica con mi carrera, porque la verdad es que yo respeto mi carrera, amo mi carrera, pero pienso que quien estudia antropología la habita y a raíz de cómo habitamos esa cosa que hacemos, en mi caso antropología, es que empiezan a surgir como procesos, ¿no? Es a lo que me refería cuando hablaba al inicio, ¿no? Que son procesos que empiezan tal vez con un tema de investigación y más adelante se vuelve algo más profundo, ¿no? Que se mueven dos niveles, se mueve en un nivel disciplinar y objetivo y a la par se mueve de una manera muy subjetiva y muy profunda. Y creo que este juego entre el objetivo y lo subjetivo siempre te hace generar más preguntas y nuevas preguntas, y es un adentrarse a bucear completamente, ¿no? Y seguir
Eso
cuestionando.
me dio una pregunta para ustedes ahora.
Okay.
Yo ligo mucho el objetivo, lo subjetivo, el proceso creativo. Es bien raro porque también se liga el proceso artístico en el sentido de, para mí, en la música digo que quiero hacer una canción acerca de la ansiedad, ¿no? Pero objetivamente, ¿cómo lo represento? Y subjetivamente, ¿cómo lo interpreto? ¿Y cómo lo expongo? Entonces, para mí me da una línea de pensamiento en la que puedo trabajar de una forma clara, porque si soy totalmente subjetivo, siento que me vuelvo muy meloso, ¿no? Y si soy totalmente objetivo, pues la canción no suena a nada. Entonces, para ustedes, ¿qué creen que represente, o en ustedes, en el proceso creativo, en su proceso creativo, dónde utilizan la objetividad y dónde utilizan la subjetividad? ¿O la utilizan para empezar? ¿La ocupan?
¿Quién va primero? Ay, ¿quién anda mandando?
Baja al baño, digo, de paso.
Que no sé, yo digo que, pues tú, a ver, responde primero.
Ah, qué trampa. Porque yo respondo.
A ti te surgió la pregunta, a ver, tú responde.
Fíjate
Ándale.
que, o sea, si me ponen la carta de reversa de uno, pues va. Fíjense que yo me he dado cuenta que ocupo los dos dependiendo también del problema. O sea, muchas veces para dialogar con mi ansiedad, pues bueno, ocupo mi objetividad para decir, ok, o sea, a ver, aguanta, te estás yendo del carril donde realmente estás. Pero también ocupo mucho la subjetividad, como digo, a la hora de interpretar una canción, porque ok, o sea, o sobre todo a la hora de que edito fotos o a la hora de que edito videos, porque también creo que el proceso creativo para mí viene de eso. Hice una rola que, no hice una rola, mejor dicho, hice un video con una rola de cover que era de Vaporwave y YouTube la borró, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la rola porque se me hace una rola muy nostálgica. Sin embargo, estaba basada en un anime que se llama Akira. Entonces, para mí la rola, si yo la metía a esa película, que no iba en esa película, para mí la rola hablaba de cómo la ciudad se burla del individuo, ¿no? Entonces edité el video de tal manera que para mí la ciudad se burlara del individuo y fuera una ciudad cruel, que al final como no importan los individuos, o sea, viven totalmente en soledad, a pesar de ser una comunidad. Entonces, realmente, ¿qué es una ciudad ahora, no? Y para mí fue ocupar este proceso creativo, porque si bien no fue nada artístico, que fue algo que quería postear, porque dije, ah, es que quiero editar algo, quiero que quede chido. Fue ocupar mi proceso creativo en la objetividad y en la subjetividad. Y sobre todo en la objetividad lo ocupo mucho en clases. Me gusta distar mucho mi subjetividad porque, bueno, mi carrera me lo exige mucho de decir, ok, o sea, puedes, no sé, investigar a una persona, pero ¿qué tanto vas a meter de tu subjetividad, ¿no? A la hora de la terapia, a la hora de la entrevista. Y tampoco puedo partir sin esa subjetividad, sino parto de, ok, o sea, esta persona, o sea, si una persona está deprimida, pues necesito cierto grado de subjetividad para generar empatía. Entonces, para mí ha sido el descubrir muchas cosas, incluso en tomar fotos, o sea, ocupo mi parte objetiva para ver qué es lo que quiero capturar, pero también cómo lo quiero interpretar. Creo que para mí es encontrar un equilibrio. Para mí esa sería esa respuesta, esa es mi forma de procesar las cosas en este momento.
Acabas de decir una palabra clave para mí y es la de interpretar, porque pues a fin de
Ya
cuentas
pasé.
ya tenemos 10, ¿ah? Un trabajo de interpretación propia y también de, pienso que empieza por esa parte, ¿no? Empieza por una idea muy tuya, muy profunda, tal vez muy subjetiva, pero a la hora de tomar acción en ello, tienes que objetivizarla, ¿no? O sea, tienes que darle una forma más clara para que a raíz de eso, esta idea que nace de la subjetividad total, genere un impacto distinto. Y pienso que en este diálogo entre el objetivo y lo subjetivo se genera una interpretación de cómo tú estás comprendiendo algo para darle vida a raíz del proceso creativo que llevas, ¿no? Sí, en este momento eso es lo que yo puedo responder a esa pregunta. Tendría que pensarla más, tal vez, no sé.
Okay. ¿Tú, Selena?
Pues creo que la objetividad es súper importante porque te permite poder realizar un proceso lógico correcto, ¿no? Y el proceso lógico correcto es, pues es fundamental, ¿no? Sin embargo, sí pondría que, por ejemplo, la objetividad es más importante cuando vamos a realizar procesos creativos que vayan sobre algún, no sé, algún ensayo, alguna investigación, o que vayan referido a algo que tenga que tengas abordado un proceso técnico, ¿no? Por ejemplo, cuando hago títeres, si bien necesito una objetividad total al momento de llevar a cabo su fabricación, para darles movimiento se ocupa tanto la objetividad como la subjetividad, ¿no? Debes de ser objetivo para conocer la articulación de lo que estás moviendo, pero también, pues, subjetivo, porque es donde entra la imaginación, ¿no? ¿En qué historia se va a desarrollar tal movimiento? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y entonces ahí no precisas de una objetividad tan grande, sino de ya más, trabajar un proceso lógico, pero que vaya de acuerdo a la lógica de la que estás presentando en la historia, ¿no? Aquí me parece importante que toques la objetividad y la subjetividad porque muchas veces como individuos pensamos que pues que se puede ir por la vida siendo subjetivo, ¿no? Cuando es pues todo lo contrario. O sea, los hechos son hechos y de los hechos ya uno le da la interpretación personal en donde ya va la moral y demás dogmas que tengamos establecidos en nuestra personalidad, ¿no? Pero dentro del proceso, pero por ejemplo, dentro del proceso artístico, separándolo del proceso creativo, sí la subjetividad es donde más, al menos en mi caso particular, abunda, ¿no? O sea, cuando estoy dentro de un proceso creativo, al momento de, no sé, de escribir, de dirigir, de presentar una idea, me doy cuenta que la subjetividad me permite cambiar constantemente de parecer respecto a lo que estoy presentando, ¿no? Y se le puede dar muchos tintes y puede resultar una creación aún más fantástica de la que había concebido inicialmente, ¿no? Entonces ahí sí la subjetividad me parece pues maravillosa, ¿no? Pero creo que es importante también delimitarla y tener cuidado con ella para, pues, para evitar problemas sociales más grandes. Sí, ¿no?
Sí, es importante lo que abordas. Fíjense que Hay algo con lo que yo debatía mucho cuando era más, desde que estaba en primaria, creo, hasta ahorita en la universidad. Y es que, por ejemplo, siempre he luchado con la forma de enseñar, porque es enseñar, no es educar. Y recuerdo muy bien hace unas semanas donde vi un ejemplo de proceso creativo que a mí me encantó. Estaba en una clase de investigación de métodos cualitativos. Sí, cualitativos. Y recuerdo que el profe nos puso una investigación que él había hecho acerca de un grupo de una tribu de América que tenía raros rituales donde se abrían los dientes, donde se hablaba de los demonios, se hablaba de los fantasmas, se hablaba de un sistema de curas con químicos. Y todo el grupo se la creyó, ¿no? Que esta era una forma de cultura rara, que era como contracultura. Y el profesor nos demostró que, pues bueno, que no, que estaba hablando acerca de América, solamente que había modificado la información y cómo era lo que habría presentado en el texto, ¿no? Pero básicamente estaba dando una forma de la cultura americana respecto al sistema de salud. Y no mames, yo quedé impresionado porque al principio me la compré, o sea, fue como de, ah, no mames, qué lugar más raro, ¿no? Y después me di cuenta que no, que me engañaron y me estafaron vilmente. Pero eso dije, ah, cómo me encantó eso, porque es cierto, o sea, la investigación no puedes confiar en tu primera fuente, ¿no? Necesitas esta parte de la objetividad que te mantenga distante, digas, ok, yo okay, necesito más información, pero necesitas la parte de la subjetividad para que eso tampoco te diga, ah, pues esto es una mamada, ¿no? ¿A qué jalado es esto? O sea, y yo quedé impresionado porque ese es un ejemplo de la investigación cualitativa y dije, no mames, o sea, qué chido, qué excelente forma de ver. Entonces, para mí es de las cosas que más me apasiona últimamente, ya sea la investigación o también me gustan mucho los procesos de educativos y desarrollo acerca de aprendizaje, porque ahí es donde para mí se desenvuelve la creatividad en mi carrera. No me gusta a mí solamente el método, pero tampoco es como dice Cristal, ¿no? O sea, no solamente puedo partir de mi subjetividad y decir, ay, güey, qué hueva, ¿no? O sea, eso no va conmigo. Es un pensamiento erróneo porque al fin y al cabo es necesario que lo aprenda porque objetivamente tengo que ser un buen profesionista, tengo que tener las herramientas adecuadas para establecer este tipo de procesos. Y para mí fue donde empecé a agarrar un poquito más de cariño a mi carrera, como ya lo hablé con, creo que fue con Dani, o sea, yo no amo mi carrera, estoy todavía viendo qué pedo, pero al final como ya encontré algo con lo que me siento con ganas de investigar, con ganas de saber, con ganas de aprender. Y para mí creo que es la parte chida, ¿no? Donde yo empiezo a ver dónde entran otros procesos creativos donde los míos no existen. Por ejemplo, a mí no me gustan los coches, son cosas con llantas que giran, ahí está. No importa cuántos caballos de fuerza tenga, no importa, o sea, a menos de que vuele, me va a llamar la atención, pero son coches, son cosas. Sin embargo, cuando veo los documentales de cómo se procesa un coche, cómo se elabora el marketing del coche, cómo se piensa para las personas, cómo se piensa cada detalle del coche, porque ahora se piensa en función de clientes, ya no en solamente la funcionalidad del mismo motor ni nada, pues quedo asombrado, ¿no? Porque hay muchas cosas que yo puedo estar obviando, pero al final y al cabo los distintos procesos creativos nos pueden abrir el mundo a otras experiencias. No sé si ustedes han tenido algún choque con algún proceso de que se lo hayan robado o que lo ocupen y digan, ah, pues esto me va a servir para esto.
No.
No, no.
Me quedé pensando, no, no, no.
Pues es cool. Yo al menos lo topé con la música y el marketing, porque últimamente las bandas se quejan de que, pues no mames, no sé, depende de la banda, pero tengo talento, ¿no? Y casi nadie me viene a ver, pero bueno, casi nunca te promocionas, qué es lo que estás vendiendo, quién eres tú, ¿no? ¿Qué es lo que estás ofreciendo, ¿no? ¿Qué eres más allá de tu música? ¿Qué es lo que les ofreces en vivo? Y es para mí todo este aspecto que yo no veía y dije, ah, eso me lo voy a robar. Y para mí también esto es parte del proceso creativo, robar. Cada vez que ves a alguien que dices, ah, tiene una idea interesante, cada vez que, o sea, por ejemplo, aquí está el güey de Fabuloso, o sea, su canción ya se me quedó pegada.
De
O
verdad
sea,
no lo supero.
no, y es una genialidad para mí porque es como, güey, qué chido, o sea, parece una canción súper fome, pero está bien, verga, ya se me quedó pegada. Y usando productos que pues, son de venta. Entonces, te digo, ahí está otra forma de la creatividad que para mí yo disfruto de ver. Algo que a mí me encanta ver es, ¿cómo se dice? Documentales de bandas o documentales de historia, porque dices, okay, o sea, aquí está todo el proceso, ¿no? Y para mí es importante robar, no sé qué piensan ustedes, o sea, ver como detalles que te gustan de las personas, o sea, al menos de cristal, luego me robo muchas fuentes, o luego digo, ah, no, o con cristal también, o sea, ellos, al menos cristal es muchísimo más avanzada que yo en investigaciones, como, ah, no, o sea, aprendo mucho de ella, pues, y para mí es la parte interesante del proceso creativo, el aprender de todos y todos, ¿qué puedo sacar de ello?
Pues no sé si llamarlo robar como tal, ay,
El arte es
pero
robar.
pero sí entiendo esta idea, ¿no? De ir compaginando ideas y saberes. Sí, es bastante interesante. Por ejemplo, pienso en mi trabajo de campo, ¿no? Tengo que idear técnicas porque, por ejemplo, no siempre las técnicas tradicionales de la antropología son aplicables para mi tema de investigación. Entonces, una de mis propuestas es el cartografiar, pero la cartografía va hacia cuestiones urbanas, ¿no? Y espacios, territorios. Y bajo mi lógica y mi investigación, pues para mí el cuerpo es un territorio. Entonces, una de mis técnicas es cartografiar el cuerpo, ¿no? Entonces, idear formas para construir eso que estoy inventando, eso que estoy explorando. Y también implica el decir, no, esto no me sirve, o esto sí me sirve, o lo voy a tomar prestado, pero lo voy a modificar de esta otra forma, ¿no? Entonces, pienso que es un juego de ir y venir, de soltar y retomar y cambiar para los procesos de investigación, para estos procesos creativos, para toda la clase de procesos que desarrollemos para darle vida a algo, pienso que se necesita mucho de la flexibilidad, o al menos lo veo yo desde mi perspectiva, ¿no? Yo que estudio una ciencia social y no estudio una ciencia exacta, ¿no? No
¿Qué?
tengo,
¿Ellos?
no tengo
Es una
fórmulas,
ciencia.
no tengo fórmulas así específicas que me lleven de punto A a punto B sin error, ¿no? No quiere decir tampoco que lo que yo estoy haciendo se trata de prueba y error nada más, sino de comprender la realidad. E insisto, o sea, estoy hablando completamente desde mi disciplina, ¿no? Que es la antropología. O sea, pero por otro lado, una de las actividades que más disfruto hacer es el escribir y el lenguaje. Y creo que también es algo que ya he externado anteriormente. Creo que la escritura lleva a la par un proceso creativo para explorar el lenguaje y no me refiero solamente a buscar sinónimos y antónimos y saber conjugar verbos, sino en de qué manera puedo cambiarle el sentido a las palabras y de qué manera puedo buscar un sentido distinto, ¿no? Creo que Diego me ha leído un poco y sabes que juego mucho con los signos, ¿no? Paréntesis, comas,
Sacha, eso está verga.
diagonales y para buscar otras formas, ¿no? Y a veces lo hago también en textos académicos porque al menos yo sí tengo una postura de que el texto académico también tiene que ser plausible para cualquiera, ¿no? De que si realmente queremos impactar a más público, no nada más a la academia, no nada más a los del área de ciencia social, debe llevar algo que llame la atención, debe llevar algo que lo saborees, ¿no? O sea, que estés leyendo teoría y digas, ay, esto sabe rico, esto me gusta, esto tiene cierta estética, ¿no? Sí. Entonces, ay, ya se me fue lo que estaba yo, lo que estaba respondiendo, pero ay, voy a cerrar mi comentario aquí.
Fíjate que algo que yo he robado de ti fue el movimiento en la danza. Creo que es de lo que más se me ha quedado pegado a la hora de la animación. Es como de cierto, ¿no? O sea, no solamente la danza es bailar, ¿no? Que es una idea un poco errónea. Porque lo que me has platicado, ¿no? Tampoco significa que yo sepa, porque no, no tengo. Pero se me hizo interesante cómo también el movimiento en la animación es coreografía. Y se me quedó tan impactado en la mente que es como que, ok, o sea, puedes coreografiar aprendiendo de otras disciplinas y aplicándolas algo totalmente nuevo para hacer algo, no distinto a lo mejor, pero para mejorar lo que estás haciendo en el momento. También algo que vi que es parte del proceso creativo, estaba viendo que Dave Grohl compuso una canción que dijo, ¿sabes qué? Quiero que la gente lo brinque, ¿no? Pero no quiero que sea como un slam culero, ¿no? Sino que esté pasando lo chido. Y el vato, ¿sabes lo que hizo para calcular el tiempo de la canción? Empezó a brincar. Dijo, ah, a esta velocidad me gustaría que la gente brincara. Y no mames, dije, qué perro, ¿no? Fue como de, no, a mí no se me había ocurrido, ¿eh? Fue como de, no mames, qué buena idea. Y creo que esa es la parte interesante para mí. O sea, no sé ustedes de dónde les ha gustado aprender o crear. Por ejemplo, ¿ustedes qué es lo que les gusta crear o para qué les gusta ser creativas? Que hayan sentido, que, o en qué han tenido necesidad de ser creativas.
Para la vida, porque si no.
Sí, uno muere. Ay. Sí, creo que lo obvio de la pregunta. En un área en específico o en distintas áreas.
Sí, entiendo.
Pero sí, para la vida, perdón.
Creo que he aprendido a ser bastante creativa o a aplicar bastante bien la creatividad a las finanzas personales.
Simón, me estafó.
Es a las finanzas personales y también he aprendido a ser creativa a la manera en que aprendo el derecho. Creo que es una de las formas en que más creativa me he vuelto porque me cuesta mucho aprender de mis profesores. No voy a entrar en detalles de mis profesores. Pero me las he visto negras en la facultad para poder lograr un aprendizaje idóneo. Entonces, he explotado mi creatividad al máximo, al grado de llegar a crear yo solita mis programas de estudio, cómo lo voy a comprender, los autores, las fuentes. Y creo que es donde más me gusta aplicar la creatividad hoy en día. Cómo aprendo el derecho y cómo lo percibo y lo aplico. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y retomando el otro punto que habías dicho sobre robar, al igual que Cristel, no lo llamaría robar, pero sí, por ejemplo, tengo figuras a las cuales persigo porque me agrada la concepción de hombre universal que representan para mí. Entonces, creo que cuando encuentro a alguna persona que persigue el mismo concepto, me aferro a ella de una forma bastante profunda porque son pocas las personas hoy en día que van tras ese concepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que me inspira mucho es Maynard, el vocalista de Tool. Él me encanta. Realmente me encanta. O, por ejemplo, hay un diseñador de modas que también me gusta mucho, que se llama Karl Lagerfeld, que murió recientemente.
Ah, sí, sé quién es.
Karl, para mí es una inspiración, pero de pies a cabeza. O sea, ese individuo, para mí es súper valioso, ¿no? Ya si nos vamos a personas que se murieron hace mucho, mucho tiempo, por ejemplo, también me gusta leer constantemente cosas sobre Leonardo da Vinci. Me inspira bastante y aporta bastante tanto a mi proceso creativo como a mi proceso artístico, ¿no? O también leer sobre personas que hicieron cosas grandiosas como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Alejandro Magno, Aristóteles, o leer la biografía de personas en particular me encanta. Me encanta porque aprendes de algo que ya está plasmado ahí, ¿no?
Eso me llevó a un punto, que qué bueno que lo tocaste. ¿A ti qué te inspira, Cristel? Como
¿Qué
algo que
me
mencione
inspira?
Cristel. Y tengo una segunda pregunta que quiero que reflexionen. ¿Creen que la creatividad tenga cierto punto que ver con la inteligencia?
Sí, ni
Ah,
siquiera lo reflexiono. Pero sí.
Okay. ¿Tú qué piensas, Cristel?
Voy a comenzar primero con la segunda pregunta que hiciste sobre
Okay.
creatividad e inteligencia. Primero, lo regreso con otra pregunta. ¿Qué estamos entendiendo por inteligencia?
No sé, quiero saber tu perspectiva.
Ok, yo
Por hecho.
entiendo por inteligencia el desarrollo de ciertas habilidades para algo. Entonces, tomando en cuenta que comprendo la inteligencia de esta manera, entonces sí, creo que van ligadas bastante la creatividad y la inteligencia, porque como lo mencioné al inicio de la grabación, pienso que para ser creativo debes tener como nociones de algo. Por ejemplo, voy a retomar la antropología porque es el único ejemplo que está volando en mi cabeza en este momento. Y los
Ya,
pendientes.
dile que le vamos.
Y las tareas pendientes también me están presionando. Pero, por ejemplo, cuando inicias a estudiar antropología, tienes muchas ideas, muchos intereses, pero todo está como revuelto, ¿no? Nada más dices, ah, me interesa esto, me llama la atención aquello. Y cuando empiezas a darle forma a un proyecto de investigación, a un trabajo de investigación, ya debes tener dentro de ti como asimiladas ciertas técnicas, ciertas teorías, ciertos métodos. Entonces, a eso que ya tienes asimilado, a eso que ya tienes aprendido con H, te ayuda a darle forma a ese proceso creativo de investigación, ¿no? Eso que ya tienes aprendido, siento que es parte de la inteligencia que has adquirido sobre cierta disciplina, en este caso la antropología. Y entonces una vez que tienes esas herramientas, ya puedes ir puliendo y puedes ir buscando y puedes ir adoptando algunas cosas y puedes ir rechazando otras. Entonces, viéndolo así, creo que sí, que la inteligencia y la creatividad van de la mano porque estas herramientas que ya tienes dentro de ti te ayudan a irle dando forma a algo, a lo que quieras llegar. Pienso también por eso mismo que la inteligencia se desarrolla, o sea, que todas y todos somos capaces de desarrollar esta inteligencia matemática, inteligencia musical, etcétera, 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 por lo mismo, ¿no? Porque se va aprendiendo, se va incorporando a nuestros canales mentales. Y bueno, respecto a la otra pregunta de qué me inspira, creo que no podría decir que una sola cosa me inspira. A lo largo de mi vida, muchas cosas le han dado forma a lo que actualmente hago y no hago. Recuerdo muchísimo esta clase del COBA que teníamos con Noé.
Ya no me acuerdo.
Creo que en alguna de sus clases, en algún punto germinó una pregunta, ¿no? Y a raíz de eso, he ido buscando cosas que se acerquen para darle, para que desde esa pregunta han surgido más preguntas. Fue como una semillita y ahora hay más ramas y más ramas y más ramas. Y creo que siempre busco inspiración, una, en personas que me cuestionan, personas que me hacen muchas preguntas, que cuestionan mi posición, que cuestionan el cómo lo pienso, porque ahí me hace moverme de lo que yo creo y también a la par me hace buscar entender lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Las personas que me rodean y también autoras y autores nuevos. Algo que me mueve mucho desde hace unos meses son lo que llamamos epistemologías del sur, que refiere como a teorías de Sudamérica. Entonces, para mis procesos intelectuales en este momento estoy como un poco enamorada de esas teorías. Me inspiran también los sentires agridulces de la vida. Y esto ya es como medio romántico, ¿no? Los dolores, justamente este fin de semana hablaba con una amiga y le decía, es que el dolor me gusta, y no por masoquismo, sino porque después del dolor llega una sensación de suavidad que no se adquiere si no hubiese sentido dolor antes. Entonces, lo agridulce de la vida es algo que a lo que le tengo cierta fascinación.
Okay. Está padre, me recordó a una frase.
Kant también me inspira, ¿por qué no? Los imaginarios, bueno, en fin, muchas cosas más. Muchas
Muchas
cosas.
cosas. Me recordó al texto de lo sublime, acerca de que lo bello pues es algo que pasa, es algo momentáneo, pero lo sublime es profundo. Entonces podemos ver la hermosura de lo que es una montaña en sus alturas y el riesgo que es la misma altura, pero no le quita lo hermoso ni
Sí,
lo
sí,
sublime, porque lo bello puede ser lo bonito que se ve a lo lejos, pero subirte a la montaña y apreciar la vista desde la montaña, desde el viaje, es sublime. Es raro, creo que también lo hablaba con Cristal acerca de cómo a veces nos dejamos llevar por una emoción y tenemos miedo de soltar la emoción a la hora de volver a crear algo artísticamente, porque a lo mejor en el proceso creativo no surge necesariamente esa emoción. Siempre lo veo en escritores que dicen es que superé mi depresión y ahora que escribo, ¿no? O ya no estoy triste, o ya no estoy enamorado o enamorada, entonces, qué chingados hago. Y al menos a mí algo que me inspira mucho son los videojugadores profesionales. O sea, sé que es algo súper ñoño, pero es una de mis pasiones, porque es el conocimiento total de algo hasta romperlo. Luego veo jugadas y digo, no mames, o sea, ¿a quién verga se le ocurre hacer esto, no? O los speedrunners que básicamente encuentran todos los errores del juego para pasárselo en 15 minutos. Incluso el proceso creativo, sobre todo el proceso creativo de las personas, es también lo que me inspira a seguir aprendiendo. Estoy jugando ahorita Nier Automata y bueno, o sea, parece un juego simple que está lleno de filosofía existencialista y me hace llorar, o sea, me ha hecho llorar y llorar y llorar. Y es el único juego que, por ejemplo, cuando te contrastan te quitan básicamente el blanco y negro que está acostumbrado en el medio de los videojuegos de, los cubanos son los malos y tú eres un americano que es el bueno, ¿no? Es esa contraposición a decir, ¿por qué nos estamos matando si ya no existen los dioses que creíamos? Porque Dios ha muerto, efectivamente ha muerto. Y dices, verga, entonces los robots con los que estoy peleando solo intentan sobrevivir, intentan vivir y encontrar un sentido de la existencia. ¿Por qué los tengo que matar? No los quiero
Oh, por
matar.
Dios.
Y ese juego me ha puesto en un debate que digo, no mames, o sea, estoy sorprendido genuinamente con la filosofía del juego y también algo que me inspira mucho, creo que son. Para mí una canción en específico, son dos canciones de dos autores distintos. Es uno Talking Heads, que la canción es This Must Be the Place, que amo esa canción con todo mi corazón, porque la canción la tocaron todos los músicos en instrumentos que no eran los suyos. Y dije, no mames, qué chido, o sea, ¿por qué tengo que ceñirme a reglas musicales de ser virtuoso, ¿no? ¿Por qué no puedo divertirme? ¿Por qué no puedo hacer algo divertido, algo sencillo, algo que pueda disfrutar? Y es una canción romántica que habla acerca de encontrar el amor. Encontrar una persona más no encontrar el amor, sin embargo, no sabes cómo llegaste ahí y te sientes contento de ello. Y lo padre de la canción es que está escrita con fragmentos de cada parte que escribieron todos los integrantes de la banda y los aventaron en un sombrero. Entonces los fueron sacando de poco a poco y les fueron dando una estructura. Y yo quedé fascinado porque es más allá de simplemente verte como un músico sufrido, donde el dolor lo es todo, como, o sea, también me encanta su música como el creador, como Thom Yorke, o sea, ese güey no sé si puede sonreír alguna vez en su vida, pero me fascina su música, pero también es otra contraposición de que no solamente la tristeza viene de un
¿Salud?
sentimiento súper profundo y
Gracias.
salud. Es que dije algo malo de Thom Yorke. No, pero, o sea. Y es quitar esa visión del artista súper complejo, el artista súper contrariado consigo mismo, que está simplemente sufriendo por la existencia, ¿no? Es toda esa cosa que cambia para mí el aspecto que los artistas no tienen que ser solamente profundos. O sea, también puede haber simpleza, y hay belleza en la simpleza, y hay belleza en la profundidad, pero van compaginados de la mano, porque si no entiendes una, no vas a entender la otra. Y también está la canción de Life on Mars, que es de David Bowie, que es una de las canciones por las que también soy músico, que habla acerca de todo está mal y vas al cine y te preguntas si habrá vida en Marte y si la vida está mejor allá, ¿no? Se me hace genial, o sea, no, ni siquiera habla acerca de la grandilocuencia, es un día tranquilo, es un día pequeño, a lo mejor es un día más, pero surgió una pregunta interesante. El cine, sobre todo también los profesores o los buenos y buenas maestras que siempre me ponen en jaque, adoro que me pongan en jaque, ¿no? porque me ayuda mucho a decir, ah, verga, me equivoqué, o cómo puedo mejorar. O sea, a Cristel le pasé un artículo que hice y me dijo, ok, ¿qué es cultura, no? Y dije,
Hablemos de cultura.
sí, y me lo dijo así, me detuvo en seco también con Cristal cuando me dice, a ver, no, o sea, el Estado no puede darnos todo. O sea, es como que dice, tienes razón. Para mí es algo que me inspira, o sea, los debates con personas, y no solamente son debates profundos, o sea, puede ser también con mis amigos, a decir, pues no sé, yo creí que esta relación iba a funcionar, pero no funcionó, y ellos me dicen, ¿sabes qué? Pues aquí estaban esas cosas, pero no te lo dijimos porque te estamos apoyando, ¿no? Porque genuinamente te veías feliz, pero sabíamos que a lo mejor esto iba a pasar, y no te detuvimos, ¿por qué? Porque tenías que pasarlo, tenías que sentirlo, y sobre todo era tu decisión. Para mí los enfoques distintos en la vida es algo que me inspira en mi proceso creativo, y es también parte por lo que existe este podcast, el poder dialogar, el poder encontrarme a personas distintas que me digan, ok, no comparto esto, o sí comparto esto. O, a mí me encantan las reacciones de Lenny, o sea, no es como yo que dudo un chingo o dialogo un chingo, es como, sí, o sea, es la onda, güey. Y por ejemplo, si yo pudiera, ¿cómo se dice? Si yo pudiera compaginar la inteligencia y la creatividad. En muchos aspectos van de la mano. En algunos la inteligencia necesita procesos un poco menos, a lo mejor un poco más mecánicos y menos pensados. Pero sin embargo, para mí la creatividad siempre es un destello, a lo mejor de genialidad en mi pensamiento propio. Y es algo que he aprendido en lo que he cursado en mi vida en general. Porque a mí en lo personal no me gusta ser líder de proyectos. Me incomoda, no me siento capaz. Pero sí sé que puedo ver las habilidades de las personas y a mí es algo que me ayuda mucho en mi proceso creativo, porque no soy bueno, o sea, no soy bueno en todo, no soy inteligente, no soy una gran eminencia en nada, pero disfruto el saber que podemos ayudarnos entre todos y hacer un mejor trabajo y no solamente yo llevarme el crédito de algo que no tiene sentido, porque para mí el verdadero crédito es el buen trabajo, el trabajo bien realizado, bien investigado, bien ejecutado. Y para mí esa es la parte importante de la creatividad. Puede ir más allá de simplemente nosotros, sino también puede involucrar a los demás, ¿no? También es como la banda, es donde yo más he tenido una repercusión con el proceso creativo, porque bueno, no solamente son mis ideas. Luego doy un bajeo, luego doy alguna letra y cambia el sentido, ¿no? Y no me quejo, pero tampoco es como que también me quedo impresionado, porque bueno, nunca pensé que mi idea llegaría hasta acá, sino mi idea se transformó en nuestra idea, como decía al principio del podcast. No sé ustedes qué piensan acerca de nuestro proceso creativo hacia los demás.
¿Puedes, puedes repetir la pregunta del proceso? Es que se cortó el proceso creativo hasta los demás, ¿qué?
Hacia los demás, o sea, cómo nosotros involucramos nuestro proceso creativo hacia otras personas o cómo influye hacia otras personas. A lo mejor no el nuestro totalmente, sino también el de otras personas hacia nosotros. Pero cómo influyen los procesos creativos a un grupo de personas. Esa sería la pregunta. Ya la encontré.
Pues creo que puede influir de forma positiva, negativa o también pueden ser indiferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando estás a la cabeza de un proyecto, por ejemplo, puede ser de, no sé, algún proyecto en el que te involucres, que tú estés a la cabeza, ¿no? Creo que, pues, cuando comienzas a trabajar con otras personas es cuando también los procesos creativos y los procesos artísticos comienzan a chocar y te das cuenta que no puede, que muchas veces simplemente se te dificulta trabajar con alguien o prefieres no trabajar con alguien porque no logras desenvolverte bien ahí, ¿no? Cosa que también a veces se nos es difícil entender, ¿no? Queremos, pensamos que porque alguien es nuestro amigo o nuestra pareja, pues a huevo podemos hacer algo, ¿no? Y no, simplemente hay veces en los que no puedes trabajar o hacer con una persona, pese a que la quieras mucho, la aprecies mucho, simplemente porque sus procesos creativos y sus procesos artísticos difieren por completo, ¿no?
Si tienes que decirme algo, dime, güey.
Ya no quiero volver a participar aquí,
No, no, no. O sea, y me he topado con pues con muchas personas que sufren y padecen esto, ¿no? En vez de decir, pues adiós, o sea, simplemente podemos seguir siendo amigos y hablar de otras cosas, ¿no? A ti y a mí nos pasa mucho, Diego. O sea, nos pasa muchísimo, ¿no? O sea, yo comienzo a hablar sobre cierto tema y tú me dices, tú, para. En este momento no, ¿no? Yo rara vez lo hago porque pues a mí me encanta hablar y me encanta debatir y contraargumentar. Pero, por ejemplo, he aprendido que hasta donde una persona dice hasta ahí, pues es hasta ahí, punto, ¿no? No puedo seguir insistiendo en que hablemos de algo con el cual pues mi interlocutor ya no se va a sentir cómodo, ¿no? Y podemos hablar de otra cosa, podemos hacer otra cosa, ¿no? Y eso, en conforme a que los procesos creativos no compaginen. Ahora, hay casos en los que te encuentras con una persona que parece que dices, no manches, estamos conectados, ¿no? O sea, nos entendemos súper bien, o sea, ni siquiera has terminado de explicar tu idea y la otra persona ya la está complementando o están creando algo más, ¿no? Y tienes procesos de creación que dices, wow, me encanta trabajar con esta persona porque son compatibles y eso es muy hermoso, ¿no? Porque es cuando, pues al menos a mí me ha pasado, es cuando creas cosas que ni siquiera ibas pensando en crear. Y es maravilloso. Y muchas veces también, cuando ves a una persona tener un proceso creativo, un proceso artístico, disiernes, ¿no? Sobre algo que ves en él, pero dices, está muy cool en él, pero yo no lo haría. Y ya, ¿no? O sea, como un ejemplo, algo que me encanta, ¿no? Hay gente que dice que para poder entrar en su proceso creativo, necesita fumar un cigarrillo. Fumar un cigarrillo
Ponerse
o tomar un whisky, un ron, un vinito, ajá, ¿no? Y dices, y ves que lo hacen, o sea, de forma reiterada, constante, y dices, está cool, pero a mí no me gustaría limitar mi proceso creativo, mi proceso artístico, a algo que está perjudicando mi organismo de forma, pues, constante, ¿no? O sea, tu hígado en este caso, tu pulmón, ¿no? Y dices,
No pasa nada,
no,
oiga.
ajá, y ahí es cuando yo veo y digo, vaya, o sea, lo veo a la distancia, ¿no? Pero no me molesta, pero no lo aplicaría en mi persona. Que eso también me parece pues increíble, ¿no? O sea, y también, o sea, no querer que la otra persona lo deje de hacer simplemente porque pues a ti no te parezca, ¿no? Si esa persona es consciente del daño que le está haciendo a su cuerpo y lo disfruta, pues déjalo ser, hermano. O sea, tiene la capacidad de razonar, ¿no? Ajá.
Sí, creo que es bien importante, porque por ejemplo, al menos recuerdo cuando le preguntaste a Lene si quería formar parte del primer capítulo y no me estaba mandando a la verga solito. Es broma, es broma, es broma. O sea, incluso mucho en el proceso creativo yo tiendo a burlarme de, no burlarme de muchas cosas, porque no es como que esté burlándome de algo o alguien, sino hacer como muchos comentarios chistosos, que intentan ser chistosos, porque ni siquiera sé si son graciosos, porque así me ayuda a pensar, o sea, luego siendo irónico es como, ah, no mames, se me ocurre algo. Pero es bien raro, también cuando sé que no, o sea, por ejemplo, sé cuando dices a Elena que estás hablando con otra persona y no está como en el mood para seguir la conversación, pues está bien. Creo que pasa mucho cuando ella y yo hablamos de Funkos, ¿no? O sea, está chido, Dios, me gusta que te guste, me alegra que te hayas comprado 15 Funkos ahorita, pero pues no es lo mío. Y aún
Pero no
así,
fuera la
no.
de Baby Yoda, ¿verdad? Porque entonces, ay, oh, eso sí me gusta.
El Baby Yoda estaba chido. Mandalorian es lo único bueno que ha pasado en Star Wars. Ahí en Funas.
Bien baneado.
Simón, por todo el internet. Pero, o sea, es como este tipo de pláticas donde podemos no criticar las cosas, sino bromear con este tipo de cosas. Y pasa mucho a la hora que estamos escribiendo una rola, porque yo entro mucho en conflicto con las personas que se toman muy en serio. Y no es como que no diga que mis productos. No mames, güey, pasó una sombra, qué pedo. Tengo miedo.
Tranquilo, me lo saludas.
Es un fantasma. O sea, tiendo a entrar mucho en conflicto con las personas que se toman muy en serio un proyecto artístico porque no me permiten divertirme. Yo necesito divertirme para fluir, no siempre, porque tampoco es como que me divierto haciendo un ensayo de 60 hojas todo el tiempo, ¿no? Pero si el tema me interesa, bueno, digo, ok, o sea, al menos está esto que está interesante. O si, o sea, también va variando mucho acerca de cómo yo hago mi subjetividad objetiva. También sé que hay personas con las que no puedo bromear. O sea, sé que estoy en confianza con ustedes dos y puedo decir cierto grado de estupideces, pero también sé que hay cierto margen de respeto que, pues sé que hay temas que a veces ni siquiera quieren tocar porque no está chido el día, o sé que hay cosas que, o a veces ni siquiera quieren dialogar y está bien, ¿no? Entonces también es como nosotros vamos procesando la información para si tenemos un trabajo con alguien más, pues cómo también interactuamos con esa persona, que también nos lleva a temas anteriores de la empatía, ¿no? También que el proceso creativo va mucho
Exacto.
a ser empático con otra persona, o también, claro, en procesos ideales, habrá gente que es malvada y diga, ja, quiero destruir la fábrica de no sé qué piensas tú, Cristian.
Pues estoy de acuerdo. Ja, segundo todo lo que dijeron.
Aquí está.
por dos. Sí, estoy de acuerdo con lo que decían, ¿no? Que, bueno, creo que para desarrollar algo para generar un proceso creativo con otra persona, pues sí debes tener pues cierto conocimiento del tema a tratar entre ambas personas y pues también un deseo por querer hacerlo, ¿no? Porque pues como bien lo mencionó Selene, difícilmente vas a convencer a una persona que no está interesado o interesada en hacer algo que a ti sí te interesa, ¿no? O sea, no puedes forzar esa clase de relaciones por más cercanos o cercanas que sean, porque pues simplemente no va. Hay amistades que se quedan solo en la amistad y no trascienden como a esta clase de proyectos y está bien. Por otro lado, es curioso cómo sucede cuando se trabaja con otra persona. Pienso que es complejo, ¿no? Porque son dos mentes que canalizan las cosas totalmente distintas, por más conectados que estén y por más conocimiento que ambas personas tengan sobre un tema, es complejo darle vida a algo. Esas personas, por ejemplo, que se gradúan en parejas, que hacen tesis en parejas, es como de wow, ah, está bien chido, yo las admiro y las respeto porque pues, trabajar con otra persona u otras personas es complicado. Y como bien lo mencionas, se necesita de empatía. Y también se necesita de esta disponibilidad de abrirse al diálogo, de decir, ok, las cosas no son solo como yo digo. Por ejemplo, estos proyectos que son interdisciplinares, que tienen personas de distintas disciplinas para un solo objetivo, yo la verdad lo respeto mucho y aparte, personalmente es algo que me gustaría hacer. Soy una persona que es lo suficientemente abierta al diálogo, también recibiendo diálogo y respeto de las otras personas con las que trabaje. Pero bueno, estos procesos creativos que involucran más perspectivas siempre amplifican las miradas, siempre amplifican las posibilidades para desarrollar algo y eso está bien, bien chido. Yo abogo mucho por esa clase de proyectos. Lamentablemente en este momento no tengo alguno así, pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, les voy a contar algo que me sucedió hace tiempo y estuvo bien loco, porque
Story time.
sucedió que a principios de año tomé un taller con una chica que trabaja literatura y danza, entonces su taller iba en relación a eso, ¿no? La propuesta que ella traía era bastante buena, bastante interesante y vaya, tuvimos una muy buena comunicación, se compartieron ideas bastante interesantes, pero hasta ahí, ¿no? Ella y yo nunca hemos trabajado juntas, pero todo lo que ella dijo o mucha de la información que me impartió me funcionó bastante para modificar algunas cosas e ideas y darle vida a proyectos muy míos. Bueno, después de este encuentro en el taller, como 2 meses después, seguía procesando bastante de la información que había adquirido ahí y tuve un sueño. Esto es bastante loco, suelo tener sueños bien randoms y Tuve un sueño en el que ella me estaba dando como una especie de clase y me daba como puntos específicos, ¿no? Ambas nombrábamos puntos específicos y desperté, anoté esas ideas. Después de eso pude construir propuesta para un taller que se concentra en las temáticas de cuerpo, danza y género. Y bueno, de hecho a ti, Diego, te lo compartí, ¿no? Que era un taller para un congreso. Y esto es interesante en primera porque, no sé, pienso que mi cabeza trabaja en varios planos porque fue como de, wow, de un sueño pude sacar estos puntos concretos que no había yo podido obtener en mi plano objetivo normal, ¿no? Pero a la vez pienso como en toda esa información que se estuvo trabajando constantemente en mí, en este diálogo que existió entre Andrea y entre yo para que yo individualmente pudiera construir algo, ¿no? Que es algo que no construí con ella, pero lo construí también basándome en mucha de la información que compartimos entre las dos. Entonces, bueno, la pregunta era como cómo influyen los procesos. Ella estaba llevando su propio proceso a partir de los talleres que ella estaba impartiendo y yo, después de los diálogos, también yo pude crear algo mío, ¿no? También yo pude llevar a cabo un proceso de creación. Entonces, es bien chido, es bien interesante y retomo lo que estaba mencionando al inicio, ¿no? O sea, darnos las posibilidades de ampliar la perspectiva, ¿no? De cambiar los lentes, de decir, ah, ok, hoy me voy a poner estos lentes de filtro rojo, mañana pongo lentes de filtro azul y quizá más adelante logro hacer unos lentes de filtro morado y ahora esta es una nueva perspectiva. Y pues nada, eso pienso respecto a la pregunta que lanzaste.
Sí, es bien raro. Yo al menos me pasó con mis compillas que estamos armando un stream, pero para empezar me dejó de gustar el juego que estamos streameando, ¿no? Me aburría. Y yo tenía una idea distinta de lo que yo quería hacer con los streams porque me parece un poquito barato nada más como jugar y hablar y pendejear, porque pues todo el mundo lo hace, ¿no? Y más ahorita en cuarentena. Algo que yo quería hacer era como hablar acerca del mundo de los videojuegos y jugar, ¿no? No sé, algo que me gustaría hablar en este momento es como los nuevos juegos como Fall Guys y Among Us, que es los juegos que están de moda, pues es una nueva aproximación a nuevas personas porque juegan videojuegos y no todo es violencia y también existe la diversión en los videojuegos. Pero no se pudo y después encontré este podcast que fue bien raro porque pues nunca había trabajado contigo, creo. Y fue como, ah, Simón, güey, vamos a tener horarios y todo ese pedo. Y dije, no mames, encontré el compromiso que no encontré con mi podcast. Mis amigos, pues, pues, más cercanos, ¿no? Y fue como que, o sea, también en los procesos creativos a la hora de hacer trabajos en equipo, pues, es distinto, las distintas maneras de cada uno de trabajar y sobre todo, pues, también el compromiso que existe con a la hora de crear algo, ¿no? También cómo nosotros nos tomemos eso, también la seriedad, toda la diversión o todo lo que nosotros queramos abordar a la hora de crear. Y no solamente, como ya lo hemos hablado en este momento, ¿no? Que fue lo que me gustó un poquito de tocar esta temática de distar solamente de lo artístico hacia lo vivencial, ¿no? Como me dijeron ustedes dos, ¿no? Para la vida. Y es parte importante. También yo creo que donde se esconde mucho la genialidad es en, no sé, en el uso del lenguaje y también en el uso de la comedia. Y hacer reír es difícil, o sea, no todo hace reír y no todo, o sea, no hay extremos para hacer reír. Tienes que encontrar algo que realmente sea gracioso y digas, no mames, qué cagado. Entonces, para mí es como los picos de, no existen como picos, sino existen páramos de lo que es ser creativo. No sé. Pues, ¿tienen alguna otra pregunta o algo? Jóvenes,
Yo, de mi
aprendan su
parte,
carrera.
no. No, no, ya que acabe la clase, ¿no?
Para comer tus barritas. Pero cómo me cagaban los profes, güey, que te decían, si comes algo, les traes a todos. Es como, no mames.
Ya sé.
Mames, el güey que se compró una torta milanesa, una coca, güey, una sopa, güey. Es como, ah, vale,
Una
güey.
sopa.
Mames. Pues no sé, no sé si quieren ya ir cerrando este podcast y sobre todo alguna conclusión que hayan sacado, algo que hayan aprendido. Algo que quieran dejar de tarea. Ah, ya. No, pero algo que hayan aprendido o hayan les haya gustado dialogar en este final de temporada?
No.
Paso. Ay.
No.
Ya, okay.
Creo que me da gusto su proyecto. Creo que es un proyecto chido y espero que Luis llegue a la próxima.
Sí, yo también espero.
Iba tarde,
¿no? Póngale falta. Si no encendió su cámara, póngale falta. Por mi parte, y tomando en cuenta que es el último capítulo de temporada y nostalgia, pues ha sido un placer hablar con todas las personas con las que hemos dialogado en varios capítulos. Y digo esto porque también le ha dado pauta a nuestro proceso creativo, ¿no? O sea, que no se ha quedado solo entre nosotros dos, no siempre, sino que hemos recibido como estas aportaciones y estos cuestionamientos de otras personas, de otras miradas, de otras perspectivas. Y es bastante interesante porque, como bien ya lo hemos dicho en otro momento, a pesar de que son amigas o amigos cercanos, pues siempre te dan un punto de fuga para otra cosa. Personalmente, una de las cosas que más disfruto a la hora de crear es poder destruir algunas cosas, ¿no? Poder darle otra forma a lo que ya tiene forma. Y a raíz de esto también pienso que podemos utilizar todos estos diálogos a nuestro favor. Muchas veces las palabras, las conversaciones se quedan solo en eso, en conversaciones, en momentos, en instantes. Pero bueno, al menos hoy siento que fue sumamente fructífero. Muchas veces también lo he sentido y hoy, que es el cierre, pues, y me pongo emotiva, lo siento como, lo siento como bien bonito, porque estos procesos creativos también implican procesos propios, ¿no? Estamos concibiendo las cosas de manera propia, el cómo estamos construyendo a través de lo propio. Voy a retomar una de las cosas que mencionaba Selene hace rato, ¿no? Cuando decías que hacías títeres. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo construir un títere, ¿no? Desconozco el proceso, desconozco muchas cosas de lo que conlleva construir un títere. Sin embargo, y esto lo voy a utilizar como una analogía, pienso que tal vez ahora parte de lo compartido contigo y con más personas me pueda aportar algo para yo ir construyendo un títere distinto de lo que yo estoy haciendo, ¿no? De repensar ideas y posiciones que yo también tengo, o tal vez reafirmar, ¿no? Porque también eso funciona en los procesos creativos, en los cuestionamientos constantes que nos hacemos de manera propia y que nos hacen otras personas, también sirven para reafirmar muchas de las cosas que estamos haciendo. Entonces, pues eso es grato, se agradece muchísimo. Creo que hoy ha sido uno de los capítulos con más preguntas lanzadas. Por mi parte, por parte de Diego y también por parte de Selena, o sea, creo que sí han salido como muchas cosas a cuestionar, cosas que son tajantes y pues está chido. Eso es lo que quiero decir el día de hoy.
Pues ya para ir cerrando, la opinión de que todo el mundo se trabaja. Ah, ya. Qué modesto. No, la verdad ha sido bien raro, güey, porque Selene nos estafó, güey, que iba a ser gratis, eran cobrando. Porque es una experta en finanzas.
No.
Pero en serio lo es.
No.
Experta no, pero es bastante buena. Y de ahí en fuera, ha sido raro, o sea, yo estaba pensando en el tiempo que llevamos encerrados. Es como de, dio para 10 capítulos. Hace el primer capítulo creíamos que ya estábamos cerca de salir de la pandemia y ahorita, bueno, solamente existimos. Y es bien raro porque la pandemia va y viene en lo que eran los podcasts. Es como, no sé cómo explico, es como, me recordó un poquito la película del Hotel Budapest. donde la trama que son los podcasts va avanzando y la pandemia va como la guerra de esa película. Es muy buena. Y me recordó mucho a esa película, a esta experiencia del podcast, porque fue como ese pequeño pedacito me daba el chance de poder reflexionar de cosas en lo que a lo mejor el día no me daba tiempo yo mismo. Entonces también fue una parte de introspección y exposición sobre algunas cosas que pienso o siento. No completamente, porque como ya lo he dicho, no es como que yo sea la misma persona en el podcast, como yo soy la misma persona en la vida real, porque realmente soy distinto. Pero es padre encontrar personas que realmente querían unirse al proyecto y además de eso, hablar. Es bonito que aquí esté Selene porque me gusta hablar con ella. Es bonito que pueda hablar contigo porque me gusta hablar contigo. Y es padre que podamos explayarlo hacia afuera. Me ha hecho pensar que, pues bueno, en el tiempo que llevamos 10 capítulos, pues a veces hay opiniones que cambiaron en 10 capítulos, hay opiniones que se reforzaron en 10 capítulos. Y es padre saber que estamos aquí. Es raro también al mismo tiempo que haya personas de Irlanda escuchándonos, porque pues espero que sepan español, si no, nada más estaría como de
Tal vez están
fondo.
aprendiendo español, ¿no lo has
Y
pensado?
sí, pero por ejemplo, si decimos trascender, güey, qué pedo, es como de, ah, Simón, hola, mi nombre es trascender. Bueno, espero que de alguna u otra manera estemos ayudando. Recuerdo que una amiga me dijo en el primer podcast que hablamos de amor, que ella estaba pasando por algo. No voy a decir tu nombre porque pues creo que fue un comentario personal, pero saludos. Y fue padre porque me dijo que le ayudamos a pensar muchos aspectos que ella estaba conflictuada y fue como que, wow, yo pensé que todos nos tomaban de locos. Usualmente lo hacen, pero es padre, es bonito formar parte de esto, es sublime estar aquí con ustedes y es bueno porque si bien no puedo verlas en este momento como me gustaría en algún café o comiendo en algún lado, podemos dialogar.
McDonald's.
Sí, ya tengo un chingo antojo de un
Vamos a comenzar a
café,
hablar de
tengo un
comida.
café frío. Sí, el próximo capítulo será comida.
Sí.
De hecho, también espero que toquemos la película de Yo solo pienso al
Uf.
final. Sí, tenemos que dialogar de películas. Me gustaría dialogar de películas. Y si a alguien le gusta de películas, está totalmente invitado. Porque esa película me dejó sacado de
Me
pedo
dejó
mucho tiempo.
un
Creo que un día
vacío
entero.
cósmico, ni siquiera existencial, cósmico.
Pero bueno, es grato tenerlos aquí y sobre todo, pues ha sido un placer estar con mi coestrella, la Tita, y con Selene, la que nos cobró. Que la primera era un demo gratis y la segunda aparición ya llevaba costo.
Así es, regalías al 40%.
Regalías.
Maldición.
También es bueno reír con ustedes, me hace falta. Pero sí, gracias por escucharnos. No sé si alguien más tenga algo que decir antes de que llore.
No llores.
No.
Es broma, no es broma. Es broma. Créeme, no es broma. Pero chido, chido por escucharnos. ¿Algo más que quieran
Es
decir?
todo por mi
Nada
parte.
más. Pues bueno, espero vernos pronto y no al mismo tiempo. Entonces, bueno, no sería vernos, sería escucharnos. O que nos escuchen, mejor dicho. Pero el punto es, vamos a darnos un descanso. Cristel me dijo que ella se tiene que enfocar en su tesis. Yo no la creo. Pero bueno, lamentablemente seguimos siendo estudiantes. Bueno, no, la verdad, para mí no es lamentablemente, pero todavía nos falta mucho por esto.
Es.
Así que bueno, por el momento sería todo, supongo. Así que nos
Cuídense mucho,
vemos.
hasta la próxima.
Va, hasta la
Hasta la
próxima.
próxima.